¡Hola, hola! ¡Comienza Tiempo de Juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, José Colchero, Quique Gómez.
Los panchos y agregados.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. En las hordas internacionales, Hernando Evangelio y Luis Millán. En la Batcueva, Nacho Pla y David Jiménez. En la coordinación, Ángeles Vitamina Rosell, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau y Miguel Aguilar. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armentero. Y las estrellas de Tiempo de Juego, Andrea Super Peláez y Gemma Santos, la gran churri. Tiempo de Juego. Os habla Pepe Domingo Castaño y dirige Tiempo de Juego, Erifrade. ¡Muy buena!
Hola, Pepe, buenos días, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la jornada 39 en Segunda División Liga Smartbank y 35 de 38 en la Primera Federación. No hay fútbol de primera porque todo el foco estaba puesto en la final de la Copa del Rey, que ayer le ganó 2-1 el Real Madrid a Club Atlético Osasuna. Luego contaremos la última hora de los dos equipos, del vencedor que ya está pensando en la Liga de Campeones el martes en el Bernabéu a las 9, Real Madrid-Manchester City, y de Osasuna, que se portó de una manera extraordinaria en la derrota. Por cierto, ya hay árbitro para el Madrid City, que es el portugués Artur Dias. Luego le preguntamos a Miguel Ángel Díaz si hay hoja de servicios del árbitro portugués con el Real Madrid. Real Madrid City el martes. Habrá también Tiempo de Juego el miércoles con el Milan-Inter y con el quinto y definitivo partido del Real Madrid de baloncesto por estar en la Final Four frente al Partizan. En Segunda División, hoy tenemos a las 2 de la tarde un Villarreal B Real Sporting de Gijón. Capital para la zona de descenso, porque el Villarreal B marca la salvación con 46 puntos. Tiene 40 en descenso el Málaga y 36 la Ponferradina. 4 y cuarto Ponferradina-Málaga. A la Ponferradina solo le vale ganar para seguir en la categoría. El Málaga, aunque ganase el Villarreal B y perdiese en Ponferrada, no descendería hoy, pero el descenso sería prácticamente virtual. O sea que se la juega el Málaga, se la juega la Ponferradina. Duelo directo a las 4 y cuarto. También se juega a las 4 y cuarto el Ibiza-Albacete. Ibiza descendido, el Albacete defendiendo la plaza de playoff. 6 y media, Real Oviedo-Real Zaragoza y Lugo-Andorra. Queda para las 9 de hoy el Cartagena-Burgos. El Cartagena también luchando por el playoff. Bueno, lo mismo que el Burgos, que tiene 53 y está a 6. El Cartagena tiene 57 y está a 2 del Albacete. Todos juegan hoy. Y a las 9 de mañana se juega un pedazo de Eibar-Las Palmas. El Eibar es el líder. La Unión Deportiva Las Palmas está en playoff con 64. Pero de ganar se podría incluso meter en el ascenso directo. O sea que partidazos en Segunda División hoy y mañana. Porque en Segunda División ayer y antes de ayer, Andrea Peláez, se jugó todo esto.
Ayer, Mirandés 1, Racing de Santander 1, Tenerife 1, Levante 0, Leganés 2, Huesca 1. Y el viernes arrancó la jornada con el Alavés 1, Granada 1.
Está que arde la Primera Federación, la categoría de bronce del fútbol español. Se está jugando ya en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas el Castilla-Ceuta. El Castilla, si gana, tendría la mano para las tres últimas jornadas desde el liderato para subir directamente al fútbol profesional, a la Liga Smartbank. Castilla 65, está a 2 del Alcorcón, que ayer empató en La Coruña, que tiene 67, y el Ceuta está luchando por salir del descenso en una racha fenomenal que tiene loca Andrea Pela, ¿eh? Tiene 37 puntos y está a 2 de Sanse y Fuenlabrada, que tienen 39. Arrancó puntual el partido en el Di Stéfano. Santi Duque con Nacho Pla, pareja que se está haciendo de hecho. Hola Santi, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Buenos días. Tiempo de juego, tenemos fútbol ya desde hace 3 minutos y medio en el estadio Alfredo Di Stéfano, con un gran ambiente de fútbol porque se ha desplazado un montón de gente de Ceuta que sigue soñando con esa permanencia que al principio parecía imposible. En verdad que el Ceuta viene con 2 derrotas consecutivas ante un Castilla que lo tiene en su mano, que ha ganado 5 de los 6 últimos partidos y que quiere hoy el liderato. De momento 4 de la primera parte en el Di Stéfano. Real Madrid Castilla 0, Agrupación Deportiva Ceuta 0.
Y en el nuevo vivero de Badajoz tenemos un Badajoz Cultural y Deportiva Leonesa. El Badajoz está igual que el Ceuta, 37 puntos a 2 de la salvación, los 39 de Fuenlabrada y Sanse. La Cultural está un pelín más desahogada, tiene 42 puntos, pero todavía necesita una victoria para salvarse, si no matemáticamente, de manera virtual. Arrancó el partido en el nuevo vivero. ¡Qué placer, Blas Sánchez! ¡Hola, Blas! ¡Muy buenas!
¿Qué tal? Buenas tardes desde el Civitas, nuevo vivero de la capital pacense. Arrancó el partido. Hay conjura en el Badajoz para intentar sacar adelante esta temporada y no caer en la Segunda Federación. El campo en perfectas condiciones, aproximadamente 7.000 espectadores en el nuevo vivero. La temperatura excepcional, 23 grados. Estamos en el 4 y medio para 5 de la primera parte. Badajoz 0, Cultural Leonesa 0.
En este grupo 1 de la Primera Federación tenemos otros 2 encuentros desde las 12 del mediodía.
Que han arrancado los dos con puntualidad. El Club de Fútbol Talavera de la Reina Pontevedra están los 2-0-0 y el San Fernando Rayo Majadahonda.
Hoy no podría ser matemático nada en este grupo, ni siquiera el descenso del Talavera si perdiese. Tiene 30 y está a 9 de la salvación. Al término de la jornada quedarán 9 puntos por jugarse, pero como tiene el golaveraje particular ganado con el Sanse, ahí se podría sostener el Talavera, pero el Talavera necesita ganar. En el grupo 2 hemos escogido para esta mañana en el Estadio Balear el Atlético Baleares Real Sociedad B. El filial de la Real, el Sanse, tiene 52, igual que el Murcia, que perdió ayer en Amorebieta, y de puntuar se metería en la quinta plaza de playoff de ascenso frente a un Atlético Baleares que ha pegado un tironcito en las últimas jornadas, que tiene 3 más que el descenso y que de ganar pues ya estaría a una victoria o incluso menos de salvarse. Arrancó puntual el partido en el Estadio Balear Jordi Jiménez. Hola Jordi, buenos días.
Hola Alberto, familia de Tiempo de Juego. Comenzó en efecto, minuto ya 3 y medio de la primera parte y ha empezado fuerte el Atlético Baleares con ocasión de gol de Tony Ramón a pase de Víctor Narro. Una Real Sociedad B que busca meterse en playoff, aprovechar, como decías, el pinchazo del Real Murcia, pero que lleva una mala racha por ahora. 4 minutos de juego, hace un poco de bochorno, cayeron algunas gotas. Atlético Baleares 0, Real Sociedad B 0.
Amorebieta, líder ascenso directo, 66, tiene 4 de ventaja sobre el Eldense, 62, tiene 8 de ventaja sobre el Barça Athletic, 58, está el Castellón con 56, que recibe por la tarde en Castalia al Sociedad Deportiva Logroñés, y el Real Murcia, con su derrota de ayer en la cancha del líder, tiene 52, igual que la Real Sociedad B, que ahora mismo tendría 53 con el empate que está cosechando. En este grupo hay otros 2 encuentros desde las 12.
En el minuto 7 de partido están los dos y hay gol en uno de ellos, en el Intercity 1, Sabadell 0, está 0-0, la Nucía Calahorra.
La Nucía está a 1 de la salvación, tiene 40, 41 tiene el primero que se salva, que es el Real Unión de Irún. El Calahorra necesita ganar para que el ascenso no sea, para que el descenso no sea matemático a la Segunda Federación. Y el Intercity Sabadell, pues bueno, está el Intercity con 42, también todavía tiene que salvarse, necesitaría una victoria igual un poquito más. Y el Sabadell está en el centro de la tabla con 45, está virtualmente salvado. Y para completar el fútbol tenemos 2 encuentros en juego. Por la tarde hay un Levante-Valencia, a las 6 de la tarde un derbi en la Liga F.
Los dos arrancaron con puntualidad, lo hicieron a las 12 de la mañana. Athletic Club 0, Real Betis 0 y Sporting de Huelva 0, Villarreal 0.
Hay buenos partidos de fútbol internacional, a pesar de que ayer hubo bastante. Tenemos uno bastante importante en Italia. En 21 minutos, Atalanta-Juventus. La Atalanta apurando opciones de Champions, la Juventus de ganar prácticamente lo tendría hecho si no le vuelven a quitar los puntos que le quitaron y que le volvieron a dar. 6 de la tarde, Nápoles ya campeón, Fiorentina. 9 menos cuarto en Italia, un Lecce-Verona que se les ha caído ahí, que es la Champions por la salvación en Italia. 2 equipos que están luchando por no descender. En la Premier juega el Arsenal a las 5 y media en la cancha del Newcastle. Es tercero contra segundo este Newcastle-Arsenal. El Arsenal que está a 4 del City, tras la victoria ayer del City. Y tendrá un partido más el Arsenal cuando juegue este encuentro de hoy. A las 8 queda el West Ham-Manchester United, que es el que está marcando la zona Champions. En la Bundesliga a las 5 y media juega la alternativa al Bayern, el Dortmund-Dortmund-Wolfsburgo. El Dortmund que está ahora 4 del Bayern, que ayer le ganó 1-2 al Werder Bremen. Y en Francia, a la 1 hay un Angers-Mónaco. A las 9 menos cuarto hay un Troyes-Paris-Saint-Germain. Tras la victoria del Lens ayer sobre el Marsella, la cosa está PSG 75, Lens 72, Marsella 70. El Paris Saint-Germain hoy sin Messi, a pesar de que se disculpó de su viaje de Arabia y aquella sanción de empleo y sueldo. En baloncesto, la Liga Endesa, ayer ganaron en casa Obradoiro a Granada, Betis a Bilbao, Zaragoza a Juventud y ganó el Tenerife en Girona, la única victoria foránea, 72-88 por 16. Desde las 12 y media, en 20 minutos, Real Madrid-Unicaja y Breogán-UCAM-Murcia. Y para la tarde a las 5, Barça-Fuenlabrada, 6 y media, Baskonia-Gran Canaria, 8 de la tarde, Manresa-Valencia. Y la pasada madrugada en la NBA, en la semifinal del Este, ganó Miami a Knicks, 105-86, se pone 2-1 Miami. Y en el Oeste, los aficionados de Lakers, que son legión, después de un arranque de temporada de aquella manera, están ilusionándose y mucho porque Lakers le ganó a Warriors, al actual campeón, 127-97 y ha puesto también el 2-1 en la final de la semifinal del Oeste. Y además, Fórmula 1, desde las 9 y media, el Gran Premio de Estados Unidos en Miami. La pole para Pérez, segundo Alonso, tercero Sainz. Tiene muy buena pinta. En ciclismo tenemos la segunda etapa del Giro, entre Teramo y San Salvo, 201 kilómetros. Final previsto al sprint, es líder Evenepoel, que ayer le metió placa incluso a sus rivales. Y la séptima y última etapa de la Vuelta a España Femenina, la primera edición de la historia de la Vuelta a España Femenina, que termina en los lagos de Covadonga. Con la subida a Lagos, Annemiek van Vleuten de Movistar tiene 1-11 en la general sobre la neerlandesa Demi Vollering. A las 6:30 la final del Mutua Madrid Open de tenis, Alcaraz Struff, el alemán, veterano, más de 30 años. En fútbol sala a las 8 en la final de la Liga de Campeones, en el velódromo de allí de Palma, de las Islas Baleares, Palma Sporting de Portugal. Vaya titulazo que se marcaría el Palma. Tiene 3.000 y pico socios. Ahí el fútbol sala ha tenido un arreón que no veas en los últimos años. Antes, a las 4, la final de la Copa del Rey en Santander, Barça-Logroño. También tenemos la vuelta de la final de la Eurocup de la EHF femenina, donde el Atlético Guardés de Pontevedra defiende 6 goles en la cancha del Konyaaltı de Turquía. Y tenemos ya en marcha la final de la Copa del Rey de Rugby, que es en Sevilla, en el campo pequeñito ahí de la Cartuja, entre el Recoletas Burgos y el Quesos Entrepinares. De momento gana el BRAC, el Quesos Entrepinares, 5-0. Y en boxeo, doy tiempo para que la gente, si lo quiere ver, porque fue a las 6 de la mañana, no sepa lo que voy a decir. 3, 2, 1. Canelo Álvarez ganó por decisión al británico John Ryder y retiene los títulos del supermediano, del consejo, la organización, la asociación y la federación internacional. 12 y 13 minutos, hora menos en Canarias. El menú es el siguiente. Hasta las 2, tiempo de juego en torno a la primera federación. De 2 a 3, hay que saber cómo va el mundo con los informativos. De 3 a 4 viene Carlos Miquel con el equipo de COPEGP para calentar motores de cara al Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. Y de 4 hasta la 1 y media de la madrugada es tiempo de juego que rematará con el Tertulión.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre. Y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa. Conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
El primer mensaje es para todas las mamás del mundo y del cielo. ¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás! Que, por cierto, se me está ocurriendo ahora sobre la marcha que a través de Twitter podemos habilitar un hashtag que sea, por ejemplo, #TJMamá y que la gente pues mande un mensaje de felicitación, de petición o de lo que quiera para su mami. Eso en Twitter, que es @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp y de Telegram, David Jiménez,
677-580-461.
Pues eso, que si alguien quiere decirle algo a su mami, @TJMamá en @TJCope en Twitter. Música eurovisiva para hacer la cama.
Ah.
Hoy todas las canciones que pongamos en este tramo van a ser canciones que van a competir en Eurovisión la próxima semana, en las semifinales o en la final. Esta es de Azerbaiyán, que tiene que ir a semifinales, que está bastante mal en las apuestas y, aquí, y a mí me parece que es la mejor canción de largo de toda Eurovisión. Antes de la resaca de Real Madrid y de Osasuna tras la final de Copa, pregunto en los partidos de Primera Federación, detalles, ocasiones, si se abunda algo sobre el público, la temperatura, en Valdebeba, Santi Duque, Nacho Pla.
Pues hemos tenido una buena ocasión del Real Madrid-Castilla, que ha tenido un remate de cabeza bastante claro de Álvaro Martín, pero donde se cuecen las cosas está Nacho Pla con alineaciones y, como escuchamos, con la afición del Ceuta. Nacho.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenos días. Estoy aquí infiltrado entre la afición del Ceuta, efectivamente. Qué masivos son los desplazamientos en Primera Federación. Me sorprende personalmente. Y tenemos alineaciones en el Real Madrid, el local, Mario De Luis en portería, línea de 5 en defensa con Vinicius, no el Vinicius que vimos ayer, otro, Carrillo, Rafa Marín, Edgar Pujol y Peter, centro del campo para Theo Zidane, Álvaro Martín y Doutor. Y en la punta de ataque, dos nombres muy conocidos, Sergio Arribas y Álvaro Rodríguez. En el Ceuta, Gato en portería, línea de cuatro en defensa, David Alfonso, Danese, Caparrós y Alain, centro del campo para Selassie, Redondo, Reina, y en la punta de ataque, Antoñito, Pablo García y Jota. Y como os digo, aquí ya lo escucháis de fondo, hay un gran ambiente, unos 200 del Ceuta, porque como decían ahora mismo, se juegan la vida, se juegan no descender. En el otro lado, los del Madrid, que se juegan hoy poder convertirse en líderes de la Primera Federación.
Ahora tiene mérito este desplazamiento, ¿eh? Todos lo tienen porque hay desplazamientos muy largos en la Primera Federación, pero este no veas. A ver, ¿el córner pasó algo, Santi?
Nada, despejó sin ningún tipo de problemas la zaga del Real Madrid-Castilla. De momento intenta estirarse el equipo del norte de África, pero está teniendo algunas dificultades en estos primeros minutos. 15 de la primera, 0-0 entre Castilla y Ceuta.
¿Cómo ha arrancado el Badajoz Cultural y Deportiva Leonesa en el Civitas? Nuevo vivero, Blas.
15 de juego de la primera parte, el partido ciertamente igualado, pero se notan las dudas en el cuadro pacense, sobre todo a la hora de intentar llegar a la portería contraria. Las urgencias, la tensión se palpa en el ambiente, como decía anteriormente, aproximadamente 7.000 espectadores con 23 grados. Hay que tener en cuenta que hay 5 puntos de distancia de diferencia, 37 Badajoz, Cultural Leonesa 42, el conjunto leonés que está fuera del descenso, el Badajoz que está metido en el hoyo. Y hay datos muy preocupantes en los últimos 5 partidos, tan solo una victoria, 4 derrotas para el cuadro pacense. Cuarto de hora de partido, 0 Badajoz, 0 Cultural Leonesa.
Mola mucho esta canción, ¿eh? ¿Has escuchado algo de Eurovisión, Andrea, o no eres tan eurovisiva?
No soy tan eurovisiva, he escuchado la de España y ya.
Va. En el grupo segundo, Atlético Baleares, Real Sociedad B, ¿quién ha salido mejor, el que busca cerrar la salvación o el que busca meterse de nuevo en el playoff?
Pues se ha espabilado Eric, la Real Sociedad B, que ahora tiene la manija, ha tomado el control del encuentro, ha forzado el primer saque de esquina en un error del defensa y capitán del Atlético Baleares, Iñaki Lartu, ataca al conjunto Jurudín, que viste de naranja, por cierto, en el Estadio Balear, por la coincidencia blanquiazul del Atlético Baleares. De momento empate a cero, minuto ya 14 y medio de la primera parte.
Lo próximo es visitar al campeón de Copa, el Real Madrid, y al orgulloso, tienen que estarlo, los aficionados de Osasuna, finalista, el Club Atlético Osasuna.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Pues Alemania, ¿no?
Sí. Van duros, ¿eh?
Cíclicamente Alemania mete un guitarreo heavy en estos, ¿eh?
No, tiene ritmo, está bien.
Los maquillajes son que no veas, tipo Lordi. What we are is but a choice. Esto es Hernández cuando se levanta por la mañana.
Ha habido ocasión muy clara en Badajoz, Blas.
Ha sido un regalo empaquetado con cinta del portero Salvi Carrasco. Alfaro, el jugador del bajo, solo ha tenido tiempo para pensar, para firmar algún autógrafo e incomprensiblemente ha tirado la pelota arriba. Una ocasión que puede marcar el partido la ha tenido Alfaro tras el regalo del portero. Sigue el 0-0.
Deberíamos haber metido una canción de Marta Sánchez para saludar a Miguel Ángel Díaz. Miguelito ya ha aterrizado desde Sevilla. Hola Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Porque, no hubiera estado mal.
Hay una foto en el Insta de Miguelito con Marta Sánchez. Sigue estando mejor Marta Sánchez que Miguelito. ¿Te hacía ilusión o qué?
Sí, sí, bueno, ya sabes. Todos hemos tenido un pasado, todos hemos tenido una adolescencia y, bueno, Marta Sánchez gustaba.
Vale. ¿Y te siguen gustando o ya menos?
Un poco menos, pero me sigue gustando.
Ahora te pregunto cosas porque tenemos el primer gol de la mañana en el Estadio Balear, Jordi.
Gol, 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 gol de la Real Sociedad B. Se adelanta en el marcador, minuto 17 de la primera parte. Llegada por la derecha, pase de la muerte atrás de Dadi. Y ahí llega Pablo Marín, completamente libre de marca, que consigue ajustar lejos del alcance de Lucas Díaz, el portero del Atlético Baleares. 17 y medio del primer tiempo en el Estadio Balear. Se adelanta el filial de la Real, se adelanta el Sanse. Atlético Baleares 0, Sanse 1.
Y hay gol en Valdebebas.
Gol, 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 gol. Gol del Ceuta, se adelanta el equipo del norte de África. Merced una jugada por la parte izquierda, el centro al corazón del área pequeña. Y ahí entra Albert Caparrós Capa para de cabeza meterla para adentro. Se adelanta el conjunto ceutí. Estalla la afición llegada desde Ceuta. 20 de la primera parte en el Díaz Stéfano. Real Madrid Castilla 0, Ceuta 1.
Gol celebrado en el sur de Madrid porque el Alcorcón seguiría siendo líder con 2 puntos de ventaja sobre el Castilla. Reacciones, Nacho.
Bueno, se volvió loca, absolutamente loca la afición. Esas 200 personas y gritaban ahora mismo: estamos fuera del descenso, estamos fuera del descenso.
¡Vamos ahí, mi Ceuta, vamos!
Es lo que tiene que te dejen moverte, gracias a los clubes, gracias a la federación por permitirnos estar en estos partidos de bronce. Sensación que ayer disfrutó Miguelito como cochino en charco en la Copa. Anda que no te pusiste las botas a entrevistar gente y a preguntar por futuros, aprovechando a ver si alguno bajaba la guardia y te contaba algo.
Bueno, para una vez que tuvimos esa suerte, que debería ser, yo creo, porque al final es bueno para los clubes, para los aficionados, para todo el mundo. Pues había que aprovechar, ¿no? Creo que 7 acaban contrato este año en la plantilla del Real Madrid. Ayer directamente les preguntamos a 5. Bueno, algunos intentaron obviamente esquivar la respuesta. Vamos a ver qué pasa con Nacho, que a mí entre comillas es un poquito el que más me preocupa, porque no tengo claro que vaya a seguir. Yo creo que al final se va a arreglar lo de Asensio. Y bueno, yo creo que al final Benzema, Kroos y Modric pues seguirán una temporada más, ¿no? Un poquito lo que venimos contando, Arancha, Melchor y un servidor en los últimos días.
Bueno, para el Madrid la Copa
en los últimos meses.
La Copa era una obligación, tenía que ganarla y casi casi así se festejó, ¿no?
Sí, sí, bueno, a ver, puede ser un título menor, vamos a ver qué pasa con el City, con el futuro de Ancelotti, pero el Madrid llevaba 9 años sin ganar la Copa. ¿Qué te voy a contar? 39 finales, eso lo había ganado 19, de las últimas 7 había perdido 4. O sea, al final se valora este título y también por el camino, ¿eh? Recordemos que el Madrid perdía 2-0 en el descanso en el Estadio de la Cerámica con el Villarreal, remontó, algo que recordaba Ancelotti en la charla previa, iba perdiendo con el Atlético de Madrid en el Bernabéu, hubo que ir a la prórroga y remontó, y luego con el Barça 0-1 y 0-4. Así que, bueno, el camino ha sido complicado, sonando un poquito a la Champions del año pasado, en otro formato, porque esto es otra competición, pero yo creo que tiene mérito este trofeo. Y a partir de ahora, ya con la Copa, con el Mundialito y con la Supercopa de Europa en el bolsillo, pues a ver qué pasa en la Champions, ¿no? Porque esa es la joya de la corona, intentar conseguir la 6ª Copa de Europa en las últimas 10 temporadas. Recordemos que el Madrid va a jugar su 17ª semifinal en 19 temporadas, una auténtica barbaridad, y a ver qué pasa en este atractivísimo enfrentamiento contra el Manchester City de Guardiola y de Haaland.
Ahora te pregunto la última, pero antes tenemos otra vez gol en Palma.
Gol, 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 gol del Atlético Baleares. Consigue empatar de inmediato el conjunto balearí con la falta desde la izquierda de Mar Baroy. Creo que fuera Ambarri, él no quería en propia puerta. ¿Quién empata el partido para el conjunto balearico ante el intento de remate de Olartua? Por lo tanto, 21 de la primera, Atlético Baleares 1, Real Sociedad B 1.
No hay día libre para el Real Madrid. El Real Madrid entrena hoy a partir de las 2 de la tarde. ¿De qué hay que estar pendientes? ¿De Ceballos y de alguien más?
Sí, principalmente de Ceballos. Bueno, yo creo que ha sido inteligente Ancelotti, teniendo en cuenta que hay muy poco tiempo entre el partido de ayer y el del martes. El equipo pernoctó en Sevilla, hubo algo de celebración, cena, entrega de alguna camiseta conmemorativa por parte de Ancelotti a Benzema, que ayer consiguió su título número 25 con el Real Madrid, igual a Marcelo. El equipo debe estar a punto de aterrizar, porque tenía previsto despegar de Sevilla a las 11:30, y a las 2 va a realizar una suave sesión de recuperación. Bajas para el martes, Ferland Mendy, que apura su puesta a punto, evidentemente no va a ser titular, y Militao, que está sancionado. Pruebas hoy para Ceballos, que se lesionó en entrenamiento previo al partido, molestias en los isquios, yo creo que está también fuera de combate. Y en cuanto al posible 11, pues yo creo que va a ser Rüdiger el sustituto de Militao en el eje defensivo. Ayer decía Ancelotti que tiene que darle una vuelta a lo de Camavinga de lateral izquierdo, si le sube o no al centro del campo. Yo creo que no, porque no es momento de sentar a Rodrigo, que se está saliendo, y eso implicaría adelantar también a Valverde al tridente ofensivo. Y a partir de aquí, pues imagino que entrará Luka Modric, que ayer jugó solo 12 minutos por Tchouaméni. Décimo título para Ancelotti, solo uno menos que Zidane y cuatro menos que Miguel Muñoz. Y como tú decías, árbitro ya portugués para el partido de mañana. He leído sus antecedentes, una victoria, un empate y una derrota.
Bueno, pues a ver qué desequilibra el arbitraje de, esperemos que no el partido, digo, dentro de los guarismos, de Artur Díaz, el portugués. Un abrazo muy, muy fuerte, Miguelito.
Muchas gracias, Eri, un abrazo fuerte.
Ahora estamos con Osasuna, pero antes pregunto, ¿reacciona el Castilla al gol encajado? Castilla 0, Ceuta 1, Santi.
No, de momento no, no ha tenido aproximaciones de peligro. El equipo de Raúl González Blanco está muy bien plantado a la agrupación deportiva Ceuta. Sobre el terreno de juego del Di Stéfano sigue valiendo ese tanto de capa que ahora mismo pondría al Ceuta fuera del descenso.
En el mismo grupo nos hemos perdido algo en el nuevo vivero Blas Sánchez.
Pues una ocasión clarísima que ha tenido la Cultural Leonesa para contestar al anterior del Badajoz ha sido Jesús Álvarez, el que dentro del área lanzó fuera. El Badajoz que tiene arriba Adilson como hombre más importante. Ojo al error de nuevo al Badajoz en zona de cobertura. Está atacando la Cultural Leonesa. La pelota cerca de la frontal de área. Estamos en el 25 de juego. Se nota la urgencia, se nota la tensión. El partido empate a cero en el marcador.
Vamos a por la resaca de Osasuna.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Tiene 39 años y nació en Senegal. Desesperado se subió a un barco con otras 10 personas para llegar desde el norte de África hasta Lampedusa, en Italia. Acabó en España. Hassan evitaba un atraco dentro de un banco. Había acudido allí a abrir su...
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa líder en su franja.
¿Estás guitarrero, oye, David? ¿Esto qué?
Australia.
One point.
Pues es exactamente... Es parecidísima a la de Alemania, ¿no?
Sí. Son fuertecitas, me gustan fuertes.
Es una música muy de hilo musical de tren, por ejemplo. Está en el tren de vuelta Alberto Sanz, que me dice que tiene que hablar bajo, porque claro, igual está hasta en el vagón del silencio, volviendo después de vivir esta final de Copa, la segunda de su historia de Osasuna. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy en el vagón del silencio, pero me he salido aquí entre los dos vagones para poder hablar. Soy de molestar, pero no tanto, ¿eh?
Y bastante. Claro, sí. Coña. Que, bueno, ahora ya sé el plan de recepción de los orgullosos sí. Subcampeones, ¿no?
Sí, la verdad es que se han vivido muchas horas de ilusión en Sevilla y en Navarra. Pasaron a ser nervios y, evidentemente, Eri, luego hubo mucha tristeza con esa derrota frente al Real Madrid, pero has dicho la palabra, creo que es orgullo el que ha sentido la afición del Club Atlético Osasuna, que por cierto muchos ya volvían ayer a su casita a las 4 de la mañana, otros siguen volviendo y otros llegarán incluso mañana lunes, y con varios mensajes. Lo primero, el del Presi, el de Luis Abalza, que dijo que a la tercera va la vencida. Muchos decían eso de todos queremos más como en San Fermín, pero refiriéndose a finales. O el propio Lucas Torró, que era el que marcaba el gol, y decía que por un lado que miraba la Liga, a ver si podía haber opciones de Europa. No está nada sencillo, pero tiene intención de pelearlo. Decía que no sabía ni cómo celebrar el gol. Y como decías, está previsto que Osasuna aterrice hoy a las 3:05 en Pamplona. Y que mañana, pese a ser subcampeones, van a ser recibidos tanto el Ayuntamiento de Pamplona como el Gobierno de Navarra por toda la ilusión que han generado en la comunidad y que, oye, es verdad que perder no mola, Eri, pero es cierto también que se reconozca la trayectoria y que no solo se premia el que gana, pues también mola.
Me partió el corazón ver a Iago Barrasate llorar como un crío, pero
a todos.
Luego se me juntaron los cachos cuando vi al equipo posando con la bandeja de subcampeón con todo el orgullo del mundo y alguna sonrisa.
Sí, y con la afición detrás, que yo creo que una vez más ha demostrado el equipo que tiene una comunión espectacular con la afición. Y como dices, yo creo que todo el que le gusta el fútbol y le gusta un poco Osasuna se derritió con esas lágrimas de Arrasate. Y como dices, se repuso la afición, tanto con ese cántico que hubo nada más acabar el partido, tratando de animar a los futbolistas, como con esa foto, con futbolistas sonriendo, con esa placa de que, oye, ganar es lo que buscaban. Pero hay que reconocer que ese segundo puesto también es algo muy importante para el Club Atlético Osasuna.
¿Cómo tienes el viaje? ¿Sevilla-Madrid, Madrid-Pamplona? ¿Cómo es?
Ya me gustaría. Estoy ahora en Madrid saliendo de Atocha, llego a Zaragoza y en Zaragoza cogemos el coche y volvemos para Pamplona.
Bueno, pues mucho cuidadito y si tienes sueño, paras y cabezadita. Tiempo de juego va a estar aquí acompañándote durante todo el viaje si quieres.
Tiempo he jugado a tope y a ver si hay muchos Almohadilla TJ Mamá, que se lo merecen todas las mamis, que les mandamos un besazo gigante.
Eso es, mensajes Almohadilla TJ Mamá a través de Twitter para quien quiera decirle algo a su mamá en el Día de la Madre. Gracias Alberto, buen viaje.
Un fuerte abrazo.
Hemos llegado a las 12:30, ahora menos en Canarias. Repasamos lo que tenemos en marcha. Fútbol, primera ref en Valdebebas, Santi.
30 de la primera parte en el estadio Alfredo Di Stéfano. Está cayendo el Castilla. Real Madrid Castilla 0. Agrupación Deportiva Ceuta 1.
Mismo grupo, grupo 1, Badajoz, Blas.
Media hora de partido, Badajoz 0, Cultural Leonesa 0.
Los otros dos encuentros de este grupo 1 desde las 12, Andrea.
Alcanzando la primera media hora de juego está el Talavera de la Reina 1, Pontevedra 0 y en el minuto 30 el San Fernando 0, Rayo Majadahonda 0.
Pasamos al grupo 2 en el Estadi Balear, Jordi.
Minuto 28 de la primera parte, siguen las tablas. Atlético Baleares 1, Real Sociedad B 1.
Y además, Andrea.
Continúa como arrancó el La Nucía 0, Calahorra 0 y hay gol en el Intercity 1, Sabadell 0.
Ojo a la agenda X, la agenda de equipos históricos y de capitales de provincia, porque hay muchos, la mayoría seguramente, que están metidos en el playoff de ascenso de segunda ref a primera federación, al menos unos cuantos. O que están intentando, no, de tercera a segunda ref, y los de segunda ref están intentando colocarse de cara al playoff, como el caso del Zamora, por ejemplo, de Andrea Peláez, que nada, está perdiendo en Avilés, ¿no?
Nada, nada. Tengo muy poquitas esperanzas, a ver si así pasa lo contrario, pero vamos, muy complicado porque estamos perdiendo contra el Real Avilés, que entraba dentro de lo previsible, porque era segundo, que creo que ahora está por detrás del Valladolid Promesas tercero, así que muy...
¿Y cómo van los de la Liga F?
Los de la Liga F van Athletic de Bilbao 0, Real Betis 0 y Sporting de Huelva 0, Villarreal 0.
Ya está por aquí Luis Millán. Hola Luis, buenos días.
¿Qué tal, Eri? Buenos días.
Porque hay partido bueno en Italia.
Sí, un partido de lucha por la Champions. Llevamos 2 minutos de juego en Bérgamo. Atalanta 0, Juventus 0. ¿Cómo va a estar este final de Liga en la Serie A? Con varios equipos luchando por los puestos Champions, ya sabemos que el campeón es el Nápoles.
A ver si ha habido balón al aire puntual en los dos partidos de la Liga Endesa que tenían que arrancar a las 12:30 en el Wizzin Center, en el Palacio Real Madrid Unicaja. Pilar Casado, buenos días.
¿Qué tal, Eri? Muy buenos días a todos desde un Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid que está atónito porque escucha Rudy, Gessoña, Sergio Rodríguez, Adam Hanga, Edi Tavares y Poirier descansan hoy para de cara al partido del miércoles frente a Partizan. Gavide, que está roto, así que entran 4 chavales. Es verdad que Eli Ndiaye ya está en dinámica de primer equipo, pero han entrado 3 del Junior, que estaban ayer jugando el Campeonato de España Junior, que ganó, por cierto, la final el Juventud. Y son Diagne, Hugo González, Egor Denim y el mencionado Eli Ndiaye. Y todo esto sobre un parqué en el que a punto estamos de descontar los primeros 2 minutos de juego. Gana por 3 Unicaja, Real Madrid 3, Unicaja 6.
Y en el Pazo 2 Deportes de Lugo tenemos un Breogán UCAM Murcia. Álvaro Lorenzo, muy buenas.
Muy buenas, Seri. Buenas, tiempo de juego. Ya ha comenzado también el partido aquí en el Pazo entre dos equipos con escasas opciones de playoff, pero las quieren apurar y que eso sí están mirando hacia los puestos europeos. Primeros segundos de juego de este Breogán Murcia, 0-0 por ahora.
Y en la final de la Copa del Rey de Rugby en Sevilla, Brac Quesos entre Pinares 5, Burgos 6, mediada la primera parte.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras, incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Cuando Nico abrió su paquete de Amazon, fue amor a primera vista. Con su diseño depurado de líneas suaves, el aspirador derrochaba calidad por los cuatro costados y por un precio menor del que jamás habría soñado. 5 estrellas de Nico. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
En O2 te atenderán personas.
Alguien como yo, Victoria, y estoy preparada para escucharte y resolver todas tus dudas en una misma llamada. Estaremos encantados de ayudarte en el 1551 o en odosonline.es.
Fibra, móvil y sencillez. O2, respira.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Que el gasto en jubilaciones supera el 15% del PIB, que subirá pronto al 16 y pico.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Dices que te gusta esta de Austria, David?
Para mí es de las mejores, ¿eh?
Pero Austria no era la anterior.
No, Australia. No,
Australia. Ah.
Me
esta tiene, vale, tiene un ritmo moderno. Esta es de garito de tardeo. Está bien.
Ya saben que tenemos activado el hashtag durante todo el día, AlmohadillaTJMamá, por si alguien quiere felicitar de manera especial y pública a su madre en el Día de la Madre. Si alguien quiere decir algo de los y las presentes para su mamá, pues
lo puede, bueno, ya lo que puede. Estamos, yo sí que digo, decirle a mi madre que la quiero mucho y que gracias por todo y ya está.
Yo la llamé antes de bajar. Entonces ya se lo he dicho.
Yo anoche ya a la 1 de la mañana porque...
¿A la 1 de la mañana?
Porque mi madre entra a trabajar muy pronto y sale de trabajar muy tarde la pobre y probablemente no pueda hablar con ella en todo el día. Entonces ayer ya la llamé saliendo de aquí de la radio, que llegaba de trabajar y ya la felicité.
Mira, yo tengo una anécdota hace muchos años.
Hola, hola Carlos, Miquel.
¿Cómo estamos? Además es eso, estamos en deporte, hay que saludar gritando, luego ya bajamos. El asunto es que empecé a trabajar en las... El primer artículo que firmé... Carlos Miquel Gómez, por mi madre, Ana Gómez Casado.
Ah.
La felicito desde aquí.
Y lo fuiste perdiendo
en persona.
Por el camino.
No, no. Lo primero que me dijeron los compañeros, no puedes tener ese nombre artístico, el Gómez, quítalo. Artístico entre comillas. Y nadie va firma con segundo apellido.
Pues haber dicho que te llamabas Carlos Miquel y que Gómez era el primero.
No, si mucha gente se cree que me llamo Carlos Miquel y encima, como tengo la desgracia y no lo he quitado, de que mi segundo nombre es Enrique, la gente se cree que soy sudamericano. Carlos Enrique Miquel. Es una cosa alucinante.
Que no pasaría nada.
No, que no pasa nada, que no pasa nada, pero tengo un nombre largo. Menos mal que no hice, que sí que quitaron mis padres la idea de mi padrino, que fue llamarme Antonio. Entonces yo de bautismo soy Carlos Enrique Antonio. Es una cosa dramática.
Casemiro.
Sí.
Dice Nacho Pla que quiere decir algo.
No, que quería darle también las felicitaciones a mi madre, decirle que la quiero mucho y que esta noche tengo que ir a cenar a un sitio y que me faltan 13 euros, porfa, si me puedo hacer un bizum.
¡Qué sinvergüenza!
¡Madre de Dios!
¡Qué sinvergüenza!
Pero bueno,
tiene,
esto...
Tiene el cielo ganado como todas, vamos. Santi, del partido, recta final de la primera mitad, no puede el Castilla con el Ceuta.
No, ha tenido una ocasión muy clara en una falta directa que ha chutado Peter, que ha rozado la escuadra en el cuadro madridista, pero no puede de momento con el equipo Zuti, que se está defendiendo a las mil maravillas y que cuando sale a la contra lo hace con peligro. Ahora viene Teo, el balón al segundo palo, el remate de Álvaro, estaba bastante solo Álvaro Rodríguez, pero remató y atajó sin ningún tipo de problema Jesús Romero Gato, así que sigue cayendo el Castilla, sigue soñando Eri, la afición del Ceuta.
¿Quién está más cerca del gol en el nuevo vivero, Badajoz o Cultural?
Ha estado más cerca ahora el Club Deportivo Badajoz. Adilson, su mejor jugador, el portugués, que se ha vestido de Vinicius Junior, se ha recorrido la línea de fondo, pero la jugada no ha tenido un final feliz. Sigue el empate a cero en un partido bastante igualado. El público se nota que está expectante, impaciente, a ver si su equipo logra adelantarse en el marcador. 0-0.
Estamos viendo en eSport Televisión todos los partidos de la Primera Federación. El del Castilla también lo da el canal del Real Madrid. Y está bastante agradable de ver el del Estadi Balear, Jordi.
Y con bastantes amarillas para el conjunto local, que está saliendo prácticamente a falta por tarjeta o tarjeta por falta. La han visto el central o la Artoa, como decíamos anteriormente, Laure, el lateral también, Tropi. Así que tiene que ir con cuidado manejando esa cuestión de las tarjetas el equipo de Tato. Mientras de momento la Real Sociedad B sigue llevando la iniciativa, busca adelantarse de nuevo, sigue el empate a uno.
Adelanto que al descanso de los partidos de la Primera Federación, si nos respetan las comunicaciones, vamos a hablar con Andreu Camps, el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, para que nos explique algunos de los acuerdos que se llegaron ayer en la reunión de los presidentes federativos con la patronal, o sea, con la patronal no, con la matriz, con la Federación Española de Fútbol, y para preguntarle por cosas de las tres categorías del fútbol nacional que están por debajo del fútbol profesional, de la Primera Ref, de la Segunda Ref y de la Tercera Federación, que va a verse ampliada de 16 a 18 equipos en los grupos. Y hay un poco de follón porque ayer había equipos que estaban celebrando la permanencia después de haber descendido, los del arrastre, que tiene su lógica, que si va a haber dos más, que no bajen los que se han visto arrastrados por otros descensos de Segunda Ref, y luego de equipos de preferente que creen que va a haber más ascensos en su categoría porque los descensos siempre se consuman en las categorías nacionales. Bueno, luego le preguntamos a Andreu Camps un poco por eso, pero antes, fastos polideportivos del día, por orden de aparición, 6:30, Caja Mágica, la final del Mutua Madrid Open, Alcaraz Struff, Ángel García, muy buenas.
Hola Eri, hola Tiempo de Juego, muy buenas.
Cuatro entraditas ya tendrás, ¿no?, para un amigo.
No queda ni una sola entrada.
No, que no quedan, y ya lo sé, que si las tienes.
Ya, pues no, porque yo las únicas dos que tenía se las llevó un oyente de Tiempo de Juego.
Qué sinvergüenza.
Que hicimos un gran sorteo y no recuerdo el nombre, pero se las llevó un gran oyente de Tiempo de Juego.
¿Va a ser un gran partido o el hecho de que Struff sea un invitado a esta final puede hacer que sea un paseo?
En el periódico oficial del torneo yo he dicho, el cuento de hadas de Struff se va a convertir en pesadilla 6-2-6-1. Eso es lo que espero, sinceramente. Pero no es lo que dice la historia, porque han jugado en dos ocasiones, Carlos Alcaraz y Jan-Lennard Struff. Es verdad que fue un Carlitos muy joven el de 2021 en Roland Garros, pero perdió sin ganar un solo set. Y es verdad que el año pasado Struff le llevó al quinto set en Wimbledon. Es decir, que las dos veces que ha jugado contra él ha sufrido mucho. Pero yo creo que Carlito está ahora mismo a un nivel mucho más alto que Struff, especialmente en tierra, aunque el alemán se está jugando todo, le están entrando muchas bolas, es el tipo con más winners del torneo con diferencia y con más seises también. Entonces, bueno, él va a pegarla muy duro, pero yo creo que con Carlitos ahora mismo es muy superior. Pero no es que sea mejor que Struff, es que ahora mismo con Nadal lesionado y con Djokovic tocado o también lesionado, es que no hay nadie en el mundo que le pueda hacer sombra, y a los hechos me remito. Ha ganado así, si pasa arrollando, pues me imagino que a Struff también.
El torneo está tan estabilizado dentro del calendario de citas, de las muchas citas de todo pelaje que tiene la ciudad de Madrid y la Comunidad de Madrid. ¿La gente ha ido aprendiendo de tenis o todavía domina más el postureo en la Caja Mágica?
Bueno, hay de todo. A ver, yo creo que es un torneo que ya tiene vida propia. Es una frase que yo utilizo mucho, que yo antes pensé que dependía única y exclusivamente de Rafa Nadal y que la gente venía a ver a Rafa Nadal, y han conseguido montar un espectáculo alrededor, no solo con la zona VIP, que es lo que la gente ve, no solo con los palcos, no solo con que todos los jugadores, todos los deportistas, todos los actores, todos los músicos, todos los influencers,
sí,
todo el mundo, periodistas también, quiera estar en el torneo. Es que, por ejemplo, por la noche se han inventado una juerga que es la mejor de Madrid estas dos semanas. Y hay gente haciendo cola, pero colas eternas, para llegar a las 10:30 de la noche y no a ver tenis, sino simplemente a disfrutar de la juerga que se monta por la noche en la Caja Mágica, en una discoteca al aire libre que montan. Entonces, bueno, yo creo que han construido muchas cosas alrededor del torneo y que eso le da vida propia. Ahora, que evidentemente ayuda Nadal en cuanto vuelva, y Alcaraz el haber aparecido pues también, porque todos los partidos de Alcaraz, menos el que fue un miércoles, día laborable, a las 4 de la tarde, todos se han llenado.
Bueno, pues a ver qué pasa en lo deportivo. Desde las 6:30 lo contaremos, por supuesto, en Tiempo de Juego. Gracias, Ángel.
Abrazo, Eri.
Y estaba por aquí Carlos Miquel, entre otras cosas, para calentar su COPE GP y el Gran Premio de Estados Unidos en Miami de Fórmula 1. ¿Alguna novedad, alguna noticia de las últimas horas?
Bueno, ninguna novedad, Eri. Ha llovido. Llovió la pasada noche. Eso sí que es algo importante, aunque parezca anecdótico, porque significa que la pista limpia la goma que se depositó ayer en calificación. No hay carrera soporte, solo corre la Fórmula 1. Es un asfalto que echa mucho bitumen además, con lo cual esto va a igualar un poco el lado limpio y el lado sucio. Sale por el lado limpio Carlos Sainz y Checo Pérez, primero y tercero, y segundo Fernando Alonso por el lado sucio. Si la pista está muy limpia, eso hace que el que está en el lado par salga un poquito mejor. Luego, de las cosas que me han gustado de estas últimas horas, es un Fernando Alonso rompiendo el protocolo rígido de la Federación Internacional. Hay que hablar siempre en inglés en la Fórmula 1, la rueda de prensa oficial es siempre en inglés, y ante una pregunta en inglés dice, bueno, ahora voy a hablar en español porque es el segundo idioma del mundo y creo que se lo merecen los hispanos que están disfrutando de un hecho histórico, que haya en los tres primeros puestos de parrilla tres pilotos que hablan español. Luego le pidieron que lo tradujera, pero fíjate las cosas, lo traduce al inglés, pero no sale en la transcripción. La transcripción de la rueda de prensa no lo puedes leer, está, alguien se le ha debido olvidar. Pero bueno, en cualquier caso...
Que no se nos enganchen, ¿eh? Que hay altas probabilidades de enganche entre españoles.
Vamos a ver, ya ha prometido Carlos que va a ir a por todas a de huello para pasar a Fernando Alonso. Es que es la única opción que tiene. Porque realmente si va adelante Fernando por ritmo, el ritmo de Aston Martin es mejor en carrera. Con lo cual, es la opción que tiene. Hay 160 metros hasta la primera curva y hay que evitar que no se enganche. También ha estado curioso Checo Pérez diciendo, ah, ahora volvéis a ser amigos, cabrón, le decía... Y creía que no había micrófono, se lo decía a Fernando Alonso cuando estaba hablando con Carlos Sainz. Es verdad que cuando dos pilotos se tocan en pista, la relación te tensa un poquito. No quiere decir que se lleven mal.
Cuando estás peleando por lo mismo...
Cuando estás peleando con lo mismo, las cosas son un poquito más tiesas. Claro. Luego al final había buen rollo ayer otra vez, como en los buenos tiempos, y no pasa nada. Siguen teniendo una buena relación. Pero bueno, vamos a ver. Está séptimo, Charles Leclerc, que falló, que provocó la bandera roja, está noveno Verstappen, 13 Hamilton, y ha dicho Fernando Alonso, bueno, eso lo voy a contar en COPE GP.
Anda.
Vamos a hacer un cebo, pero él cree que Verstappen le pilla muy pronto.
Pues el cebo del COPE GP que arranca a las 3
a las 3 de la tarde, y además con algún protagonista que a la gente le va a gustar mucho.
Pues estaremos, obviamente, muy atentos. Gracias, Carlos.
Chao.
Recta final de los partidos de Primera Federación que arrancaron a las 12 del mediodía. Llegamos al 45 en Valdebebas. ¿Va a haber tiempo añadido?
Estamos a punto de conocer el tiempo añadido porque ahora mismo coge el cuarto árbitro ya la tablilla y en este mismo instante cumplimos el minuto 45 de la primera parte con la victoria del equipo Caballa, del equipo Ceutí. Un minutito. Por lo tanto, nos iremos hasta el 46. Creo que está Nacho muy cerca de la gente del Ceuta. Demasiado, que lo está viviendo incluso con muchísima intensidad. Nacho.
Sí, sí, es que son 200, pero súper animosos. Cualquiera diría que son las 12 de la mañana. ¿Les oís?
¡Que sea domingo ya! ¡Cojo mi bufanda! ¡Cojo mi bufanda! ¡Voy al Monumental ya! ¡Voy al Monumental!
Me quedo pensando,
que no se lo creen.
Me quedo pensando, Nacho, ¿por qué 13 euros para el Bizum de tu madre?
Porque es lo que cuesta un restaurante de perfil medio como los que voy en Madrid. Tienes que entender que no estoy en vuestra escala aún.
Tú sabes. En el Estadi Balear, ¿cuánto queda del Atlético Baleares? ¿Al Sanse le vale el empate para meterse en la zona del playoff, Jordi?
Al descanso del partido, saque de esquina en banda izquierda, Marvaro lo saca y ojo que viene la contra de la Real Sociedad Beno, ha rectificado Toni Ramón, recupera el balón el conjunto balearico, esto está para cualquiera de momento, cerca del descanso, 44 ya, empate a 1.
¿Cuánto queda para el descanso? Hay tiempo de prolongación en el nuevo vivero Badajoz Cultural.
13 minutos de prolongación, estamos en el 46 de la primera parte, no se mueve el marcador, Badajoz 0, Cultural Leonesa 0.
Llegó el primer descanso en el Alfredo Di Stéfano.
Termina la primera mitad en el Di Stéfano con el resultado de Real Madrid Castilla 0, Agrupación Deportiva Ceuta 1, el gol de Capa, Nacho Pla retirado de los jugadores.
Se marchan los jugadores del Castilla y del Ceuta, veía a Raúl González, el mítico 7 de España y del Real Madrid, bastante enfadado. Gran sorpresa por ahora aquí, porque el Real Madrid, recordamos, se puede poner líder si gana este partido.
El Castilla, 65 puntos, con la derrota se quedaría 2 del liderato del Alcorcón. El liderato da el ascenso directo en la Primera Federación. El Ceuta, ganando, saldría del descenso, metiendo al San Sebastián de los Reyes. 40 el Ceuta, 39 San Sebastián de los Reyes. Marcaría la salvación también con 39 el Fuenlabrada. Buscamos más descansos en Palma de Mallorca.
De momento no han mostrado tiempo añadido. Estamos ya en el 45 y dice el árbitro, el colegiado Ábalos, Albert Ábalos, que nos vamos a vestuarios. Reparto por ahora de puntos. Vamos a ver la segunda parte cómo rompe, porque el Atlético Baleares además está con tres amarillas. De momento, Atlético Baleares 1, Real Sociedad B 1.
La Real B se metería en la zona de playoff con el empate, adelantaría al Murcia, se quedaría en la quinta plaza la Real con 53, quedaría sexto y fuera del playoff de ascenso el Real Murcia con 52. El Atlético Baleares tendría 44 puntos, igual que el Alcoyano, y estaría ahora mismo, ¿cuántos puntos por encima del descenso? ¿Cómo va la Nucía Calahorra? Bueno, ahora me lo cuenta Andrea, que no sé dónde está. Pero bueno, estaría ahí bailando, de momento fuera 1-1, ¿no? Pues entonces estaría manteniendo las distancias, seguiría 3 puntos por encima de la zona de descenso, que va a estar en torno a los 41 puntos. Llega el descanso en Badajoz, Blas.
Pues todavía no ha tenido una ocasión clarísima Adilson, una pelota dentro del área, golpeado con la derecha, el balón escupido por el larguero, ahora sí pita el colegiado, y estoy aquí con una aficionada, con Raquel, que no os podéis imaginar cómo ha saltado de su asiento disparada con las manos a la cabeza, viendo Raquel la ocasión que ha tenido Adilson.
Sí, yo creo, bueno, te iba a decir que era la más clara del partido, pero no, la más clara del partido ha sido la de Alfaro, que no sabemos cómo ha fallado eso, ha mandado el balón prácticamente fuera del campo cuando estaba solo ante el portero, pero bueno, la de Addison, si llega a marcar justo antes del descanso, hubiera sido un subidón para la afición y para el equipo.
Oye, el Badajoz se juega muchísimo hoy, ¿eh?
Sí, se la juega todo, se tiene que ganar sí o sí, si no, prácticamente es muy difícil la salvación.
Oye, a esta chica hay que ficharla, ¿eh? Vale. Hay que ficharla. A Raquel, el resumen de la primera parte lo ha hecho ella con las ocasiones del Badajoz, increíble las dos que ha tenido para adelantarse, no lo consiguió el cuadro pacense. Estamos ya en el tiempo de descanso, Badajoz 0, Cultural Leonesa 0.
Todo al descanso, todos los partidos que están mandando en esta mañana de tiempo de juego en la Primera Federación, llegaron el resto de descansos. Andrea Peláez, que se sienta en el estudio principal de COPE.
Sí, en el grupo primero llegaron los otros dos descansos, Club de Fútbol Talavera de la Reina 2, Pontevedra 0, y en el San Fernando 0, Rayo Majadahonda 0. Y además en el grupo segundo también tenemos los otros dos descansos, Intercity 1, Sabadell 0 y la Nucía 1, Calahorra 1.
Pregunto en baloncesto, ¿cómo van los partidos de la mañana? Real Madrid Unicaja, Pilar.
Pues se ha cerrado el primer cuarto, a punto de arrancar el segundo con un empate a 24 de momento. Giancuba Sima, el máximo anotador en Unicaja, con 8 puntos. 10, Yabusel en el primer cuarto para el Real Madrid. Ahora en juego el segundo, 9:50 queda. Se colocaba, lanzaba Ossetkowski, pero no anota. 24 Real Madrid, 24 Unicaja.
¿Y en Lugo, Álvaro?
En Lugo también acaba de terminar el primer cuarto con ventaja mínima de Murcia, un punto, 15-16. Por ahora dominan los pibos Tanaskovic de Berogán, 6 puntos. Justo voy por Murcia, 8.
Nos escucha el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, don Andreu Camps, que está volviendo de viaje desde Sevilla tras la final de la Copa del Rey. Por eso se lo agradecemos especialmente que se haya detenido en su viaje. Don Andreu, buenos días.
Muy buenos días. Gracias.
¿Salió todo bien como lo tenían imaginado en la final de Copa?
Pues yo creo que sí, sinceramente creo que salió todo muy bien. Lo que nos corresponde a nosotros, que es la organización, creo que fue todo perfecto y por lo tanto satisfechos.
Hay gente que le sorprendió la agilidad de la entrega de premios porque era algo buscado, ¿no?
Sí, bueno, es un tema que nos preocupa y que estamos pendientes de ello. Efectivamente, procuramos que siempre sea lo más ágil posible y lo que también sea lo más visual, desde el punto de vista televisivo, pues lo más visual posible.
Ya sabe que tenemos esta ventana abierta los domingos por la mañana en las FMs de COPE para las tres categorías que controla la Real Federación Española de Fútbol, por debajo del fútbol profesional, que son la primera REF, la segunda REF y la tercera federación. Y ayer hubo una reunión muy importante de los presidentes de las territoriales con la española, con la nacional, para hablar de unos cuantos puntos que afectan a estas tres categorías. Y si le parece, le voy preguntando para aclarar alguna historia que es del interés seguro de los oyentes de COPE. En la primera REF, de la que se llegó a hablar periodísticamente al menos de una posible desaparición o vuelto atrás, pues la primera REF va a seguir, ¿no?, con un control económico más específico.
Bueno, lo que ayer hubo una reunión de presidentes de federaciones autonómicas y federaciones territoriales, presidida por el presidente de la Federación Española, don Luis Rubiales, y se trataron diversos temas, entre ellos el tema de ayudas y el tema del formato de determinadas competiciones. En el tema concreto de la primera federación, lo que se comentó por parte del presidente es que que se tenía que introducir, tal como ya se ha ido anunciando desde hace tiempo, unos mecanismos de control para evitar que puedan existir y que existan determinados clubes con unos déficits importantes y que haya un máximo control económico en lo que es la competición.
Y eso va a ser un poco estilo liga, quiero decir. Por ejemplo, el Sestao River que decía, jolín, es que esta competición para nosotros es que es muy cara porque hay muchas obligaciones, fichas mínimas y tal. ¿Se va a hacer un estudio más ad hoc de cada club, de su situación, contando con las ayudas federativas, que son más o menos las mismas para todos? De lo que pueden gastar, vamos, del control de gasto de cada uno en función de su entorno y de lo grande que sea su ciudad o su masa social.
Mire, lo que ahora se ha formulado por parte del presidente es que va a haber un control. Ese control se está trabajando desde el punto de vista técnico. Se tiene que primero poner en conocimiento de lo que son los órganos propios que deben aprobar este tipo de medidas desde el punto de vista normativo.
La comisión delegada tiene que aprobar todo, eso es así.
La comisión delegada tiene que aprobar, primero tiene que aprobarla la comisión jurídica, la comisión legal, que es la que informa previamente, después tiene que ir a comisión delegada, y una vez pues las personas que forman parte de esos órganos conozcan los detalles de cómo funcionará, se podrá explicar.
Vale.
Porque en estos momentos lo que se transmitió es que habrá un control y un control económico riguroso, sí.
Vale. ¿La segunda ref tiene algo que le afecte? ¿Es una categoría exitosa para los clubes que están jugando contra comunidades cercanas y que siempre tiene su cosa?
Bueno, mi opinión es que exitosas son todas las competiciones, las tres. Por lo tanto, yo creo que cualquiera de las tres divisiones está siendo un éxito. La primera federación, yo desde mi punto de vista, mi modesto punto de vista, es un éxito. Otra cuestión es que hayan clubes pues que
se manejen peor, sí.
Exactamente. Hay clubes que pues el tema del control económico, el tema económico, pues no están ajustándose o no están haciendo una gestión como la federación piensa y considera.
Y de la tercera federación, que aquí sí que le puedo decir que hay lío, porque eso a mí me afecta, que yo soy directivo de un club que ahora está en preferente, que fue de los que descendió el año pasado, pero no descendió por arrastre para reajustar a 16, fue por puesto, esas cosas pasan, además se sabía lo que iba a haber en cada categoría, pero es que como se va a ampliar, ayer ha habido clubes que hasta celebraban la permanencia después de ocupar puestos de descenso. Entonces, esta ampliación de dos por grupo para llegar hasta 18, teniendo en cuenta los arrastres, ¿cómo va? O sea, primero los arrastres, se sube desde preferente, se perdona el descenso a equipos que hayan ocupado puesto de descenso. Más que nada para dejarlo claro, porque ayer había mucho lío en las redes sociales con este tema.
Bien, voy a intentar explicar, y si me permite usted, desde el principio, porque ¿sí? es importante ir aclarando conceptos, ¿vale? A ver, en primer lugar, don Luis Rubial, el presidente de la federación, ayer lo que expuso en la reunión de presidentes de federaciones autonómicas y territoriales, que es una comisión de la federación, lo que expuso es que había un sentir importante por parte, y desde hacía meses, de los presidentes de las federaciones autonómicas que le hacían llegar, pues esta idea de que seguramente sería conveniente poder ampliar el número de clubes en cada uno de los grupos. Vamos, debe ser así porque los presidentes de las autonómicas a su vez debían recibir pues las peticiones de los clubes de sus propios territorios.
Es así.
Exactamente. Entonces, ante esa idea y ante ese planteamiento que se le venía formulando al presidente de la federación, Luis Rubiales, lo que expuso ayer es que se estudiaría y se introduciría o se plantearía en los órganos competentes, porque la comisión de presidentes pues puede marcar y definir, por supuesto, las líneas de actuación. Es imprescindible tener en cuenta cuál es la opinión de los presidentes de las federaciones autonómicas, sin duda alguna, pero a cada órgano le corresponde normativamente lo que son sus competencias. Entonces, esta es la idea que se ha transmitido, se ha consultado con los presidentes de las federaciones autonómicas ayer por unanimidad, todos por unanimidad, consideraron que eso era una medida adecuada para elevar al órgano que es el competente, que no es otro que las normas, digamos, de competición de la próxima temporada, por lo tanto introducirlo en la vía de la comisión delegada cuando se aprueben las normas de competición, pero también es razonable, también es lógico, pues que los clubes y todo el conjunto de los aficionados y los futbolistas, lo que sea, pues también tengan una idea de hacia dónde se va, ¿eh? Por eso también se ha intentado adelantar al máximo la idea de que vamos a trabajar en esta línea. Pero debe quedar claro que eso lo debe aprobar la comisión delegada cuando se aprueben las normas y bases de competición de la próxima temporada.
En cuanto a...
¿A cómo se ocupan esas plazas?
A cómo se ocupan esas plazas. Bien, como la Federación Española tiene el reglamento general aprobado por el Consejo Superior de Deportes, que se aprobó hace un par de años, en el que cuando se producen vacantes, cuando hay vacantes, ¿de acuerdo?, en una categoría determinada, pues hay una serie de reglas, ¿no? Y depende, y las cosas, depende si esas vacantes son de carácter económico, si son vacantes porque no ha existido inscripción, sí, si son vacantes por otras circunstancias. Por lo tanto, hay que estar a cada una de las circunstancias. Ahora, usted me puede decir, oiga, pues estas, pero tenemos que ver en un momento preciso si hay alguna que deriva de un descenso solo desde el punto de vista deportivo o también hay problemas económicos. Por lo tanto, no hay una respuesta única que se pueda aplicar absolutamente a todos los casos. Pero sí que hay unas reglas. Esto no quiere decir que hay unas reglas. Y las reglas que se aprobaron es que cuando hay vacantes en una categoría superior, son ocupadas por aquellos que ocuparon plaza, los que tengan mejores méritos deportivos de los que ocuparon plaza de descenso. Esa es la regla general, aprobaron el reglamento. Pero insisto, hay que ver si esos cumplen, si no cumplen, en qué circunstancias cumplen.
Ah, o sea que se salvarían equipos que estaban, por ejemplo, le pongo un caso concreto. En Asturias no hay arrastres, porque
yo, casos concretos, como me entenderá, ya. No puedo, primero porque no.
Bueno, pues vale, pues sin casos concretos. Méritos deportivos, entonces es que los que hayan ocupado plaza, los tres últimos, por ejemplo, pues se salvarían los dos últimos si no hay arrastres, por ejemplo, ¿no? O sea, el antepenúltimo y el penúltimo.
Es que no se salva nadie. Hay una nueva competición, que creo que hay un tema que es muy importante. En esas nuevas... el contexto está cambiando, sí, y el contexto significa que estamos, o la sociedad, el propio gobierno, está en condiciones, seguramente a nivel mundial, de decir que prácticamente la pandemia está acabada, o incluso puede haber en las próximas semanas, según hemos oído en los medios de comunicación, que habrá incluso una declaración de la finalización de la pandemia. Por lo tanto, eso significa que aquellas medidas que nosotros adoptamos en base a unas circunstancias de pandemia, hemos de irlas adaptando, sí, a las nuevas circunstancias del entorno social y el entorno sanitario. Por lo tanto, en estos momentos lo que se plantea es que seguramente estamos en condiciones de poder decir que podemos volver a una situación normalizada, porque así la sociedad, en todos los otros contextos, en los contextos de movilidad, en los contextos de trabajo, etcétera, etcétera, ha vuelto a la normalidad. Sí. Y en el fútbol es lo que se está planteando es que parece razonable que se vuelva a la normalidad. Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque habrá una nueva competición, una nueva temporada, perdón, en las que las reglas dirán que en esa categoría hay 18 plazas. Entonces, esas 18 plazas se cubrirán de acuerdo con el reglamento general.
Yo pensaba que el reglamento ponía porque lo estuve leyendo ayer, igual leí una versión que no era, que los descensos deportivos, los que ocuparan, por ejemplo, en tercera, la antepenúltima, penúltima y última plaza, descendían y que se ocupaban con gente que tuviera méritos por debajo. O sea, que lo que había entendido yo leyendo el reglamento, que puede estar equivocado.
Bueno, pues yo creo, o he intentado explicarle antes, sí, que sí. El reglamento vigente aprobado por el Consejo de Deportes y que está publicado en la página de BCE, lo que establece es que ya desde la temporada anterior hay una preferencia cuando hay vacantes sobre los que tengan mejores méritos deportivos de los que estaban en la categoría.
Vale, pues queda claro. Pues es exactamente lo contrario de lo que yo pensaba, pero para eso hemos llamado al secretario general de la Federación, que seguro que le ha aportado mucha luz a muchos oyentes de la cadena COPE que sienten por estos equipos, porque también se siente por estos equipos de Primera Ref, de Segunda Ref y de Tercera Federación. Y también se habló en esa reunión, obviamente, del fútbol sala y del fútbol femenino, y se mantienen las ayudas del fantástico Impulso 23, que ahora será 27, que ha permitido que muchos clubes rindan cuentas a la seguridad social, que la gente esté cubierta, que tenga una nómina, cosas que antes no había en el mundo del fútbol y que para eso se juega, por ejemplo, entre otras cosas, la Supercopa fuera, para poder conseguir dinero para todo este tipo de ayudas para el fútbol formativo y el fútbol de estas categorías.
Bueno, perdón, ha servido para ayudarlo con estos programas impulsados desde la llegada del presidente Luis Rubiales, pero es que además todo eso también ha servido para que tengan todos los clubes que justificar adecuadamente...
Al 100%, sí.
Al 100%, y por lo tanto eso también es una gran medida de control económico.
Sí, 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 esa me la sé, ya le contaré, André. Muchas gracias por atendernos y feliz viaje, que tenga un buen viaje de vuelta.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, Antonio Cans, el secretario general de la Federación, méritos deportivos de los que estaban en la categoría. Queda bastante claro después de escucharle y de repreguntarle, porque yo tenía toda la duda leyendo lo que leí en el reglamento. Hemos llegado a la una, hemos sobrepasado la una ya, y cuatro minutos, vamos a repasar marcadores.